Tres manos levantadas, ya los tomamos en cuenta. ¿Hay alguien más allá? Ok, una mano más allá. Ok, vamos a iniciar de este lado y después vamos para allá. Un segundo. Nombre y medio, por favor.
Buenos días. Jairo Ibarra, del periódico Sentido Común. Primero, algunos reportes sugieren, indican que en Estados Unidos se están registrando un cambio en el consumo, que los estadounidenses están consumiendo, comprando cada vez más camionetas SUV y pick-up en relación a automóviles compactos y subcompactos. Dado que este mercado es de gran relevancia para las exportaciones mexicanas, ¿qué riesgos ven en cuanto a que México, que es un país que produce también demasiados, bueno, en su gran parte autos compactos, subcompactos y sedán, qué riesgos le presenta este cambio después de que la caída de los precios de la gasolina? Y segundo, algunos indican que un argumento de la industria siderúrgica es que 80% de las importaciones en México no provienen de China y de Rusia, sino de otros países, y que por lo tanto cambios en un incremento de los aranceles no impactarían significativamente a la industria. ¿Qué opinión tienen al respecto a esos comentarios? Gracias.
A ver, la primera fue respecto a exportaciones. Pensé que hablaba sobre el mercado interno.
Exportación.
Sí. Bueno, mire, yo no tengo hecho un análisis de esa naturaleza como para darle una respuesta que me permita ver si hay un cambio que nos favorezca. Yo solo estoy observando en este momento los números, y los números están favoreciendo a México de una manera dramática. Lo estamos viendo con tasas de crecimiento pues casi el doble que las que está teniendo ese país. Respecto al acero, creo que tenemos que ser muy puntuales. Lo que nosotros hemos indicado es que no puede la Secretaría de Economía actuar bajo presión con medidas unilaterales. Si hay un caso que se pueda armar bajo los lineamientos de la Ley de Comercio Exterior y, por supuesto, en el marco de nuestros compromisos en la Organización Mundial de Comercio, tendrá que ser así analizado desde la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, con la metodología que se encuentra claramente expresada tanto en la ley referida como en la propia Organización Mundial de Comercio. Me parece que no podemos nosotros estar sujetos a ver cuál es la medida que se va a tomar y contra qué países y de cuál tamaño, sin expresar que una medida de esta naturaleza puede poner en riesgo. Habrá que ser analizada, por supuesto, pero no podemos estar nosotros jugando con las probabilidades aquí. Hay una industria que es absolutamente un éxito, pero que depende de su competitividad para seguir creciendo.
Hola. Un segundo, Eric. Más recordarles a nuestros compañeros que mencionen su nombre y su medio y que no necesitan pisar nada, solo basta con acercarse al micrófono. Gracias, Eric, por favor.
Okay, gracias. Axel Sánchez, del Financiero. Disculpen. Van a hacer dos preguntas para cada uno. Para el doctor Solís.
Mira, chaquete. O sea, tienes cuatro. No, bueno.
Para el doctor Solís, yo quisiera preguntarle otra vez, retomando lo del acero. Usted mencionó en anteriores medios, porque lo he leído, sobre que estas cuotas pueden impactar a la importación de acero que hacen las armadoras. Yo nada más quería tener esa idea clara, si es realmente va a haber un impacto sobre esta importación de acero. Y lo segundo que le quería preguntar era sobre la asignación de cupos para el tema del AC-55. Si hay algunos que se quejan de que a Nissan le tocó la mayoría de la cuota, entonces yo quería saber si en esas negociaciones hubo algunos lineamientos para decir cuánto le toca a cada una de las empresas. Para Guillermo, quería hacerte dos preguntas. La primera, tu opinión sobre las nuevas reglas de la ley de no circula en Ciudad de México. Sabemos que va a ser de manera gradual, pero no sabemos si puede afectar o no a los distribuidores. Y la segunda que te quería hacer, pusiste el mapa sobre las ventas por región, pero quería saber un poco más de la historia de cada uno de los estados. Si han visto que hay un estado que se ha desacelerado, se ha caído, si me podrías dar un poco de background sobre ese mapa. Gracias.
Bueno, del impacto sobre la importación de acero, pues no lo puedo saber porque no se han tomado alguna medida que yo pueda analizar y reportar. Lo decía el caballero allá atrás, si se toman medidas contra China, pues habremos de analizar respecto a ese país en particular. Si se toman contra Rusia o contra Corea, pues otra será la situación. Si no, no puedo hacer un análisis, pero tampoco puedo dejar que un par de empresas de un sector tan importante como el nuestro estén poniendo una presión sobre la Secretaría para tomar medidas, la que sea. Perdón. La que sea para proteger al acero. Me parece que claramente algunas de ellas podrían caer en una situación delicada para nosotros y delicada para la competitividad de nuestro sector, y por supuesto que pondría a nuestro sector en riesgo.
O sea, hay dos empresas automotrices que están alegando a favor.
Acereras, compañero.
Es que dijo del sector.
Pero del sector del acero.
A ver. No, nada más quería tener la idea clara.
No, está muy bien.
No publicar algo que luego se enoje.
Exacto. Haces bien. Par de empresas del sector del acero. Es que dije el sector del acero y luego corregí. Dije, no es el sector, es un par de empresas. De los costos de importación de Brasil, te recuerdo que fue la Secretaría de Economía la que finalmente decidió la asignación de los cupos. Entonces es una pregunta que habría que hacerle a la propia Secretaría, quien publicó en el Diario Oficial el mecanismo, la fórmula bajo la cual se hizo. Me parece que ahí tienes la respuesta, pero como no la hicimos nosotros, no me gustaría hablar de ella. Tendrías que primero revisarla, ahí está en el Diario Oficial publicada. Ahí están los elementos que tomó en cuenta, lo dice así en la propia Secretaría de Economía. Y luego, después de revisarla, pues hacerles las preguntas correspondientes.
Okay.
Pero es una fórmula, ¿eh? Eso sí estoy seguro, porque así se publicó.
Perdón que lo interrumpa. ¿Estas fórmulas de cuántos se asignan se hacen públicas o...?
Está en el Diario Oficial.
Ah, ok. Sí. Axel, gracias por tus preguntas, tu interés. En ambas tendremos que referirnos a un periodo de espera. En la primera, pues hay que esperar a que se publiquen ya las reglas, tal cual como lo comentas, está en proceso. Lo que sí puedo anticiparte es que en su momento, cuando se publicó el año pasado la modificación al programa Hoy No Circula, de manera muy puntual referimos que no estimábamos que tuviera un efecto estadísticamente significativo en la comercialización de vehículos en la zona metropolitana, lo cual ahora, reportando los datos de enero-mayo y el comportamiento del segundo semestre del 2014, pues queda más que demostrado que la zona metropolitana está corriendo a una velocidad de las ventas en términos similares al promedio nacional. Es decir, no hay una evidencia estadística o una encuesta o un censo de los compradores de la zona metropolitana que nos digan que el Hoy No Circula en sus modificaciones tuvo un impacto estadísticamente significativo.
Okay. No, porque si luego sale un reportaje o alguien entrevistando y esa persona responde, sí, yo compré mi vehículo nuevo porque tenía uno de más de 9 que no me permitía circular bajo las nuevas modalidades del Hoy No Circula, uh-huh. no comparto que esa sea una evidencia en los términos que con mucha insistencia se señaló en el momento del año pasado en que se modificó el programa. Concretando, conforme a nuestros reportes, tanto de lo que es la experiencia de nuestros vendedores, de nuestros colegas en el piso de venta que atienden directamente al consumidor, como los reportes estadísticos del mercado en la zona metropolitana, no tengo evidencia de que sea un factor que influya de manera significativa en el comportamiento del mercado.
Okay.
Por lo tanto, las modificaciones que se hagan, pues tampoco estaremos viendo un impacto negativo significativo.
Okay.
Y respecto de la segunda pregunta, vamos a generar un reporte en los términos que lo refieres, analizando lo que está explicando o conforme a nuestro leal saber y entender, como dicen los abogados, está detrás del comportamiento en ventas de cada estado, porque lo que queremos referir con esta lámina es si bien hablamos de un incremento cercano al 22% en las ventas en el primer semestre en el mercado nacional, cada región, cada entidad, como bien lo apuntas, tiene un impacto de variables locales que complementan lo que en términos generales estamos refiriendo, de que existe una oferta crediticia importante, de que hay una disminución en los precios reales de los vehículos, una competencia significativa que está empujando al mercado. Sin embargo, estas son las condiciones favorables que vienen desde el lado de la oferta. Del lado de la demanda, hay condiciones locales, como ya las anticipaba, vinculadas con el receso que tienen las inversiones petroleras y que está impactando de manera importante las ciudades, las regiones donde la industria petrolera es fundamental para el desarrollo económico de esos lugares. Y así lo estaremos haciendo con cada una de las plazas de los estados. Pero es un trabajo mucho más amplio que en su momento y en breve les daremos a conocer.
Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Exactamente, les iba a comentar que viéramos más manos. Dame un segundo. Ahora vamos a pasar el micrófono a Alberto. Por favor, Alberto.
Sí. Muchas gracias, buenos días. Alberto Gómez de portalautomotriz.com. Guillermo, nada más quería saber, Kia inauguró hace poco simultáneamente y de manera simbólica 21 agencias, Hyundai ya está inaugurando agencias. Quiero preguntarte, ¿cómo está el balance de agencias registradas en Lambda, distribuidores, al día de hoy, si lo tienes, y si esa cifra se ha incrementado o disminuido en el último año? Gracias.
Mira, como siempre que hablamos de cifras, no me gusta hablar de memoria si no tengo el dato exacto. Te puedo anticipar que traemos en este momento poco más de 1,800 distribuidores dentro de la actividad de la comercialización de vehículos, y en términos generales esto nos ha traído un incremento año a año, pero no recuerdo con exactitud el dato. Con mucho gusto te lo complemento posteriormente.
Gracias. Gracias, ingeniero. Por favor, Mara, te paso el micrófono.
Memo, cuando te refieres a que el cambio a la ley Hoy No Circula, esto no tendría cambios significativos, ¿quieres decir que entonces sí habría cambios o no habría cambios a ese significativo? ¿Qué es? ¿Sí o no?
No. O sea, es que desafortunadamente mi formación vincular, sí, exactamente. Entonces, cuando hablamos de que no hay cambios, pues eso es una mentira, todo está cambiando, siempre todo hay una afectación, por eso es que hablamos de estadísticamente significativo. O sea, no estamos observando eso. Pues si sales y alguien te dice, sí, yo decidí comprar, pues hubo un cambio, ¿no? O sea, para tener la precisión habría que hacer un censo. Por eso es que estamos refiriendo que estadísticamente no tiene un impacto, es menos del... Entonces, si lo queremos llevar a una categoría absoluta, pues no tiene impacto.
Gracias, ingeniero. Por favor, don Rogel.
Sí, Rogelio Roy, de México Automotriz. Buenos días. Preguntarles, ante esta aceleración que está teniendo en este año la industria automotriz mexicana, qué están haciendo los organismos cúpulas, si nos pueden actualizar ante el gobierno, ante las autoridades, para que esto se siga dando y para finalmente alcanzar las 20 unidades por cada 1,000 habitantes, que es uno de los objetivos que tiene el sector para los próximos años. ¿Se nos podrían actualizar qué es lo que se viene trabajando? Por favor.
Gracias, Rogelio. Déjame mencionarte dos áreas muy importantes. La primera de ellas pues tiene que ver con este frente tan importante que hemos dado en la mitigación de la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos. Como sabes, se generó una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo, el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México, en donde hay 13 mesas creadas por el CCE y el gobierno federal. Una de esas mesas es justamente esta mesa para reducir la importación de autos usados, la cual pues ha tenido un éxito muy importante, lo estamos viendo en las cifras. Y la propuesta de la industria que fue aceptada por el gobierno federal es que generemos una nueva agenda, lo que llamamos nosotros la agenda 2.0, en donde tenemos nuevos elementos que consideramos que, siendo elementos operativos o normativos, principalmente tendrían que estar presentes. Te doy un ejemplo muy rápido. El día de hoy el pedimento de importación no expresa el odómetro del vehículo que entra, de tal manera que nunca queda registrado el kilometraje, el millaje de estos vehículos. Para nosotros, en esta segunda etapa, este es un elemento importante porque quedará registrado en el propio pedimento con cuántas millas el auto entra, y ya no podrán simplemente darle para atrás al odómetro una vez que cruza, porque el pedimento acompaña a ese vehículo por el resto de su vida en nuestro país, porque es el elemento de la legal estancia en el del vehículo, por lo menos la estancia en materia aduanera en México. Entonces, es un elemento sencillo, pero un elemento que está contenido en esta agenda. Hay elementos más complejos, de los cuales yo he hablado aquí, como el tema de la protección al consumidor. Me parece por demás importante que cuando se hacen llamados a revisión, pues se hagan llamados a revisión no solamente a vehículos nacionales, sino también a aquellos que utilizan vehículos que importaron, y que por ejemplo hoy podrían tener bolsas de aire de las cuales la industria nacional no solamente se ha responsabilizado, sino ha hecho llamados importantes a revisión, pero yo no he visto publicado en la Profeco ni en ningún lado un llamado a revisión a este tipo de vehículos por nadie. Entonces no puede haber consumidores de primera y de segunda. En fin, la Agenda 2.0 tiene elementos que antes no teníamos presentes. Queremos seguir trabajando, por supuesto, desde aquí puedo hacer un reconocimiento absoluto a nuestras autoridades federales, tanto de la Secretaría de Hacienda en el SAT y en la Administración General de Aduanas, como en la propia Secretaría de Economía y en su consultoría jurídica, que han dado un frente muy importante también en el tema judicial. Entonces, me parece que tenemos que trabajar, seguir trabajando en este frente. El otro frente tiene que ver con el financiamiento. Tenemos que, el financiamiento viene creciendo de una manera interesante, pero no deja de estar muy por debajo del benchmark internacional. De hecho, creemos nosotros, con base en estudios que recientemente nos han hecho y que verán la luz en algunos días, creemos nosotros que el tema del financiamiento cobra una especial relevancia para poder alcanzar niveles de venta que hoy no tenemos, porque a pesar del número que estamos viendo de crecimiento, pues por encima del 21%, casi el 22% en el primer semestre del año, lo cierto es que pues no dejan de ser cifras de alrededor de 10.5 unidades nuevas por cada 1000 habitantes, muy por debajo de las cifras de crisis de las cuales habla Argentina y Brasil, con cifras cercanas a los 15 unidades nuevas por cada 1000 habitantes, y muy lejos de las que ellos alcanzaron a tener, cercanas a los 20. Entonces, a mí me parece que sí, tenemos que poner en perspectiva estas cosas, como lo dice Rogelio, porque no podemos perder de vista de que estamos muy por debajo del potencial, a pesar del crecimiento que estamos viendo, y que tenemos que trabajar en estas áreas, otras que vendrán cuando la Cámara de Diputados discuta el presupuesto, a propósito del presupuesto base cero, como pueden ser los temas fiscales que están relacionados con la venta de autos nuevos.
Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta, por favor. Nombre y medios, después saca el micro, por favor. ¿No les afrontó, compañero? ¿No? Sí, por eso. Adelante. No te preocupes, por favor.
Gracias. Doctor Solís, buenos días. Oiga, sobre el tema del acero, ya para concluir. Las empresas que menciona precisamente de la industria que tenemos en día son 4 y representan el 70% de la producción en el país. Mencionan que una de las medidas podría ser la de ponerle arancel a productos que no se fabrican, o bueno, que no se producen aquí en México. Es decir, dicen que como la industria automotriz importa alrededor del 90% del acero que utilizan, pues este podría quedar exento de arancel. ¿Ustedes ven viable esta medida?
No he visto una propuesta como la que tú me pones en la mesa. Ojalá que yo tuviera una propuesta, no sé si tú actúas como vocero.
No, pero es que entrevisté precisamente a uno de los...
Pues yo te agradezco la comunicación, no me la han puesto en la mesa. Okay. Yo tuve recientemente una reunión con Canacero, recientemente probablemente, de manera informal, por cierto, hace aproximadamente 4 semanas, no he tenido mayor comunicación, pero estoy atento a cualquier elemento que se ponga en la mesa que pueda asegurar que la industria automotriz no será afectada por alguna medida que se instrumente.
Y esta es una duda sobre cómo funciona el arancel en esos productos que se importan pero que son utilizados para productos que se van a exportar. En este sentido, los automóviles, me mencionaba que más del 80% de los autos que se producen aquí se exportan, ¿cierto?
Sí.
¿El acero que se utiliza en estos automóviles está libre de arancel o de algún impuesto o no?
Bueno, a ver, tendríamos que entrar a elementos que probablemente te hagan ir a leer un poquito. A ver, los tratados de libre comercio como el de América del Norte, a partir del año 2000, como resultado de compromisos que se hicieron en el propio tratado, por ejemplo, no te permiten reducir o devolver aranceles como resultado de la exportación. Eso hizo que México cambiara totalmente su esquema, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, que no te permite hacer este drawback, como se le conoce también. Es decir, que siendo de exportación, no enfrentes los aranceles a los que está sujeto de nación más favorecida del país. De tal manera que se tuvieron que instrumentar programas sectoriales. Los programas sectoriales son la respuesta que dio el gobierno federal en su momento, en el año 2000, para poder instrumentar estos compromisos internacionales, que los instrumentó ahora sí que across the board, o sea, para todo, no nada más para los de Estados Unidos, eliminando con ello los programas de duty drawback o de devolución, exención o reducción de aranceles como resultado de exportación, lo cual está hoy prohibido en el TLC de América del Norte. Entonces, para eso se instrumentó programas sectoriales, para permitir aranceles de cero para todos los que estuvieran en algún sector que pudiera verse afectado. Entonces no se pueden utilizar esquemas de drawback como el que tú estás planteando, pero insisto, la industria automotriz está atenta a cualquier esquema que pueda ponerse en práctica que asegure que la industria automotriz no se verá afectada. Nuestro posicionamiento en este tema no excede un posicionamiento que asegure nuestra competitividad. Si esta elevación afecta a otros de protección en frontera, afecta a otros sectores, seguramente otros sectores se manifestarán. El nuestro aquí está muy claramente poniendo de frente su postura, porque para nosotros el tema de la competitividad es fundamental en el éxito que hemos tenido y el que queremos tener en los próximos años. No queremos tener empleos en riesgo.
Gracias, doctor. Bueno, por favor, concluimos la conferencia, por favor.
De nueva cuenta, muchas gracias por haber asistido a nuestra invitación. Nos vemos el próximo mes en la AMIA. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Thank you.